And with our new military campaign, we have stopped record amounts of drugs coming into our country and virtually stopped it completely coming in by water or sea. You probably noticed that. We very seriously damaged their fishing industry also. Nobody wants to go fishing anymore. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday.
Bueno, ahí Trump reivindicando la caída del Mencho. Acabamos con este líder, sin ninguna mención, por cierto, al papel del gobierno mexicano, que fue quien puso los soldados y quien, diría yo, puso los muertos en este operativo. Me refiero a los elementos de la Guardia Nacional. Pero vamos a platicar de esto en estos primeros minutos. Y nos acompaña el doctor Jorge Schiavón. Él es académico e investigador del Departamento de Relaciones Internacionales aquí en la Ibero. ¿Cómo está, doctor? Buenos días.
Maravillosamente bien, Mario. Qué gusto poder conversar contigo y con el gran auditorio y comunidad de la Ibero y de la Ciudad de México.
Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues primero, ¿en qué contexto se dio el informe de ayer del presidente Trump? ¿Cómo llega a ese momento de rendición de cuentas ante el Congreso de su país?
Mira, es un momento coyuntural muy importante para la administración Trump, justamente después de su primer año de gobierno, en el cual hay cosas positivas para él, pero también negativas. Las positivas es que, a final de cuentas, mantiene un férreo control sobre la estructura institucional de los Estados Unidos, teniendo mayorías en ambas cámaras, habiendo ganado las elecciones con el voto universal y también con el voto electoral, y también teniendo, a final de cuentas, una Suprema Corte de Justicia con características conservadoras, aunque, como vimos, en las últimas semanas, dando un fallo en contra de los aranceles. Entonces, por una parte, control, pero por la otra, una enorme reducción en la popularidad del presidente, cayendo de niveles de 60 altos a 40 bajos en la última encuesta de CNN, 36% de aprobación, lo cual es muy bajo, y por lo tanto el presidente Trump se está finalmente enfrentando a unas elecciones intermedias este año, en noviembre, las cuales van a funcionar realmente como un referéndum hacia su mandato. Por lo tanto, era un momento fundamental el discurso del Estado de la Unión a los 250 años del inicio de su vida independiente y esta gran celebración de posicionarse, de redoblar la apuesta y, por lo tanto, buscar consolidar el legado de su proyecto Make America Great Again.
Un proyecto y un discurso, doctor, que a mí me sorprendió por, digamos, no me sorprende porque es Trump, pero todavía me escandaliza un poco que no hay ningún intento de reconciliación con los demócratas o con quienes no le apoyan o no simpatizan con su movimiento, sino una estrategia constante de contraste, diciendo ustedes no se paran cuando yo hago un discurso de defensa de la población frente a los migrantes ilegales que los atacan, ustedes no quisieron aprobar los recursos para la protección del país, ustedes y ustedes y ustedes, y no solamente referencias al gobierno del presidente Biden que le antecedió, sino a los propios congresistas demócratas que estaban presentes ahí en la sesión. ¿Cómo lee esto, doctor? ¿Cuál es la lógica de un discurso pues tan polarizante y tan de contraste como el que vimos?
Bueno, justamente yo lo definiría con las palabras que tú has utilizado. Fue un discurso de polarización y, además de todo, controversial. Lo que busca es fortalecer su base electoral, lo cual desde mi punto de vista es erróneo, porque el apoyo de su base electoral republicana y del proyecto MAGA ya lo tiene. Frente a unas elecciones en noviembre, realmente la gran disyuntiva era si mandaría señales de acercamiento para tratar de mejorar sus posibilidades electorales. Ahora, la realidad es que también a mí lo que no me sorprende es que este informe del Estado de la Unión realmente lo que hace es un resumen de los lugares comunes, de los comunicados presidenciales de Trump a través de su red social Truth Social durante el año. Y lo que marca el discurso son imprecisiones, exageraciones, verdades a medias, muy pocos datos duros y aquellos datos duros que se presentan, muchos de ellos erróneos. Y si yo tuviera que decir cuál es la palabra más utilizada durante el discurso, justamente es la palabra yo. Y yo, como Trump, soy la figura importante y parece más que un Estado de la Unión, un Estado de Trump, este discurso. Y sí, claramente, el enfrentamiento hacia sus enemigos políticos internos en vez de la búsqueda de tender puentes.
Este discurso está marcado por esto que nos acaba de contar, doctor, y la otra es por el tema de la economía, que dicen las encuestas es lo que más le mueve a la población, sobre todo la primera parte del discurso, donde empieza diciendo pues, que ha bajado hasta el precio del combustible, que ha bajado la inflación. ¿Cómo ve esa parte y qué tan convincente resulta la retórica trumpista frente a la experiencia pues, de los ciudadanos?
Yo creo que es el punto central, que desde la sociedad estadounidense cada vez es menos creíble esta retórica, y lo vemos con datos duros de encuestas. Casi el 60% de la población, 57% de la población en los Estados Unidos, dice que Trump debe de priorizar el costo de vida y la economía. Y al mismo tiempo, 68%, o sea, más de dos terceras partes de los estadounidenses piensan que el presidente no se está enfocando en resolver los problemas reales e importantes del país. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un choque entre la retórica y la realidad. Y esto en buena medida explica la caída tan importante en los niveles de popularidad del presidente. Pero cosas todavía más graves son que más del 60% de los estadounidenses piensan que Trump se está convirtiendo crecientemente en un líder errático, y además de todo, un considerable número de estadounidenses, alrededor de el 45%, está empezando a dudar si el presidente está mentalmente apto para ejercer las funciones de presidencia, justo cumpliendo sus 80 años ahora en junio. Por lo tanto, sí, hay un choque entre retórica y realidad, y si nos fuéramos uno por uno a los datos que presenta, veríamos que o están trucados para que digan lo que él quiera o de plano son totalmente falsos. A ver, un ejemplo nada más. Dice que se redujo la inmigración irregular a los Estados Unidos a cero. A ver, sí se ha reducido prácticamente en un 90%+ en el curso de los últimos dos años los encuentros en la frontera México-Estados Unidos, pero está lejos de ser cero. Entonces, estas exageraciones e improvisaciones lo que hacen es chocar con la realidad y duran durante un tiempo, pero ya cuando constantemente la realidad es terca y dice que esos datos están o exagerados o falseados, empieza a haber mayores dudas por parte de la población.
Nos dijo en el mensaje de ayer Donald Trump, evidentemente mucho fue política doméstica, como estos temas de los que hablamos ahorita con el doctor, pero ¿qué dicen, qué nos dijo sobre la visión del mundo, sobre temas como Europa, la referencia que hace a otra vez esta reivindicación de la doctrina que le llaman Monroe, que es la Monroe de América para los americanos, pero con el sello de Donald Trump? ¿Qué vio en ese sentido, doctor?
En ese sentido se resume en dos palabras: America first, es decir, primero América, y la idea es nuevamente que Estados Unidos, según el presidente Trump, ahora es más respetado, y regresó a la retórica de que él ha resuelto 8 guerras, falso con F mayúscula. También, a final de cuentas, fue hablando de los focos en los cuales tuvo acciones importantes, como fue la operación Martillo de Medianoche en contra de Irán para la destrucción de sus capacidades nucleares. Y en el caso de las relaciones transatlánticas con Europa y la OTAN, enfatizó el hecho de que los está obligando a asumir el propio costo de su seguridad, incrementando sus presupuestos militares al 5%. Y bueno, los otros temas ya son los temas, como tú bien dices, del hemisferio occidental, y ahí muy particularmente México afortunadamente solo apareció una vez, pero en ese párrafo del discurso, obviamente dice que los carteles controlan buena parte del territorio mexicano, que por eso los nombró como organizaciones terroristas, que el fentanilo es un arma de destrucción masiva, y además se toma todo el crédito de la detención del Mencho, cuando sabemos que sí, hubo finalmente el apoyo y el acompañamiento con inteligencia de Estados Unidos y probablemente con alguna supervisión en tierra por parte de algunos agentes, pero la realidad es que fue una acción finalmente con los muertos y con el éxito del ejército mexicano. Por lo tanto, lo que está haciendo es decir, Estados Unidos es respetado porque vamos a garantizar, y esto es muy grave desde una óptica del derecho internacional, la paz por la fuerza. Ahora, una gran exclusión, Mario, y es, no menciona la palabra Cuba. Entonces quiere decir que todavía no está claro exactamente cómo va a ser el proceso de ahorcamiento de la isla para finalmente hacer caer al régimen derivado de la revolución desde 1959.
Perdón. Sí, notable esta omisión que también comunica. Doctor, muchas gracias por tomarnos esta llamada.
Encantado, siempre con Radio Ibero y con esta gran institución que es la Ibero, estaré dispuesto a conversar y con el amable auditorio.
Muchas gracias al doctor Jorge Esquiabón, académico investigador del Departamento de Relaciones Internacionales.